Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, mi nombre es Alberto Müller, me acompaña mi colega en la conducción de Levántate Cuba, Exilda Arjona, en la producción Maite Rodríguez, ingenieros de sonido Teudy Giró y Mike Vázquez, también ya llegando a la cabina nuestro deportista, nuestro periodista, nuestro colega en el deporte, Chambi Campos. Y sin más dilación, pues entramos en la edición del miércoles 30 de enero. Estamos llegando al final de enero, Exilda.
Así mismo, buenos días, Müller, y buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba.
Pues nada, vamos a empezar como empezamos siempre, porque estamos cargados de temas hoy, y siempre empezamos por el tiempo, para que el cubano esté informado de las cosas que pasan. Tenemos inclusive toda esta irresponsabilidad, Exilda, del gobierno cubano, desfilando con antorcha, y varios barrios de La Habana destruidos totalmente, y el gobierno cubano se niega a pedir ayuda. En fin, la irresponsabilidad de seis décadas, cosa
así
increíble.
Así mismo, ellos desfilando y los vecinos pues cocinando en las calles.
Sí, pidiendo ayuda desesperadamente. Pasamos al tiempo, no podemos prescindir del tiempo, y por supuesto con nuestro colega Lázaro Domínguez, y esperando que nos dice de la paloma mensajera.
Bueno, Alberto, saludos para Exilda, para Chambi, para ti, y para también a Maite y Teudy. No sé si estará Mike por allá también.
Mike Vázquez está aquí, lo estoy mirando.
Mike Vázquez, el hombre niño no Vázquez. Puede faltar. Bueno, Alberto, el frente frío que durante el fin de semana afectó la región occidental de Cuba, con toda la historia del tornado, etcétera, etcétera, se encuentra ahora como estacionario sobre las provincias orientales cubanas. De manera que sobre el resto del país, magníficas condiciones del tiempo. En cuanto al pronóstico para hoy, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con lluvias aisladas, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 24 y los 27, llegando hasta 29 y 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Chambi, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Efemérides en Levántate Cuba.
Un día como hoy, enero 30, pero de 1948, muere asesinado por un fanático integracionista hindú a la edad de 78 años, Mohandas Gandhi. Sus cenizas fueron arrojadas al río Ganges. Gandhi fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra los ingleses, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta. Además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio, recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma, que significa alma grande. Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio, instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre y en su Bueno, hasta aquí efemérides. Creo que hubo un pequeño corte, pero no importa. El tema de Gandhi, quienes han leído su historia, su biografía, la famosa Marcha de la Sal de Gandhi es uno de los acontecimientos, yo diría, más importantes del siglo XX.
Así mismo, y es una figura que nunca debe dejar de estudiarse. Y en Cuba te estaba hablando que los movimientos opositores pues siguen muy de cerca la figura de Gandhi, lo tienen ahí como un paradigma, ¿no?
Sí, estremeció el mundo cuando Gandhi llegó a la playa y cogió un poco de arena como diciendo, la sal es nuestra, caray. Y en fin, eso es historia, y la forma que murió, en la forma que luchó por la independencia india, un hombre grande, un hombre muy grande, de no solamente de la India, sino un hombre grande del siglo XX, de todo el mundo, de todo el universo, de todos los hombres y mujeres decentes, que son la mayoría en este pequeño universo.
Así mismo, pues a seguir estudiando la figura de Gandhi.
Sí, señor. Y qué importante que en Levántate Cuba tengamos a un hombre como Julio Estorino, porque en la vida y en la historia hay que cantar claro.
Ciertamente las antorchas encendidas iluminan, sobre todo donde reina la oscuridad, y las que la noche de este lunes recorrieron el trayecto desde la Universidad de La Habana hasta la punta, nos permitieron a todos poder ver, quizás tan claras como nunca antes, la soberbia, la maldad y la indiferencia ante el sufrimiento de los demás por parte de la plana mayor de la tiranía que impera en Cuba. ¿Qué es más importante en un recto ordenamiento de prioridades? ¿La ayuda y la solidaridad ante una tragedia que abate a millares de personas, o la celebración de un acto puramente político cuya única función es la de exhibir un apoyo popular que no existe? ¿Quién hace fiesta mientras los vecinos velan a sus muertos? ¿Quién es tan indolente que exhibe su poder en la misma ciudad que no puede mostrar más que devastación y miseria? ¿Quién desprecia tanto a los cubanos que, aun sabiendo que la ridícula marcha de las antorchas sería como una bofetada en la cara de los damnificados por el feroz rabo de nube, el tornado, la realiza de todas maneras, como para decirle al pueblo: ustedes no importan, sus muertos no importan, sus sufrimientos no importan, lo que importa es la revolución, lo nuestro es lo que importa? Pues bien, eso precisamente fue lo que hicieron la noche de este lunes Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés y hasta el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, que por más que trata de caer bien, carga el lastre de un sistema inhumano e ineficiente que le cae mal a todos los cubanos. Me perdonan, pero no pude evitar que viniera a mi mente el recuerdo de la famosa película de las momias andantes. Quien piense que puede esperar soluciones para sus necesidades o reconocimiento de sus derechos de manos de estos insensibles ególatras, pudiera muy bien acostarse junto a la bella durmiente a esperar el beso de un príncipe que los despierte de su sueño y que sigan entonces viviendo su pesadilla, la pesadilla de Cuba. Una pesadilla de la cual no basta despertar. Es preciso, además de despertar, levantarse, ponerse de pie y echar a andar para hacer posible el amanecer que nos falta, el amanecer que todos queremos. Y a buenos entendedores, con pocas palabras basta.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de Cuba, antes de pasar al segmento de Nicaragua, tenemos algunas noticias importantes del desafío en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó está estudiando con la Asamblea Nacional, que es la legítima, el único organismo político legítimo en Venezuela, se llama la Asamblea Nacional y se llama el presidente interino. Todo lo demás es dictadura, es ilegalidad, es fracaso, es fraude. Por lo tanto, están estudiando en estos momentos la designación de 10 embajadores en países amigos, y cuando hablamos de países amigos, pues ahí entra el Grupo de Lima, ahí entran ya algunos países europeos. Y otra noticia que también es importante: la Internacional Socialista acaba de reconocer la legitimidad del Parlamento venezolano, por lo tanto, indirectamente está reconociendo la legitimidad de su presidente interino. Y lo último que quería comentar, para que darle la palabra a mi colega en la conducción de Levántate Cuba, a Exilda Arjona. Juan Guaidó acaba de declarar, y lo estoy leyendo en los monitores, que a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela se le acabó su tiempo.
Así mismo, así mismo. Esto pica y se extiende, como tú bien has comentado varias veces aquí. Y estabas hablando de los embajadores, y dos de estos embajadores que fueron nombrados, uno se llama Carlos Bello, acá en Estados Unidos, y Julio Borges, del Grupo de Lima, que son destacados dirigentes opositores que han impulsado la presión internacional contra Maduro, a quien señalan, por supuesto, de estar usurpando la presidencia debido a que no reconocen las elecciones en las que resultaron electos, porque las consideran como la mayoría de todos los venezolanos un fraude, acudieron este martes en Washington a una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, donde por supuesto evaluaron la ayuda humanitaria para Venezuela, a Mueller, y me parece muy importante esto, que a pesar de que en Venezuela pues han intentado incluso prohibirle a Guaidó salir de Venezuela y congelar también sus bienes y cuentas, pues él está instaurando estos embajadores en diferentes países, y que ya estos embajadores, pues dos de ellos se hayan reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para abordar la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela de Estados Unidos, pues es un punto bastante importante. Venezuela está pidiendo a gritos, la mayoría de los venezolanos, que ya se le ponga fin a la dictadura de Maduro, y estos son pasos agigantados.
Sí, además hay una cosa, Exilda, que yo pienso que va a provocar una tensión positiva en las relaciones de los dos países, me refiero Colombia con Venezuela. Y la situación es que la ayuda humanitaria está programada en todo lo que se comenta a nivel diplomático y a nivel del gobierno de Colombia y de Brasil. Va a comenzar obviamente por donde más tensión hay y por donde más necesidad hay, que es en la frontera.
Que es en la frontera con Colombia.
Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno dictatorial de Maduro? No sé, pienso que le queda poco por hacer. Y hay quien dice que el famoso apunte que sí estaba en el ministro de Seguridad Nacional sobre los 5.000 soldados americanos. Era para apoyar al ejército colombiano en la permisología, o sea, en permitir que esa ayuda humanitaria pues comience lo antes posible. De todas maneras, el tiempo en las próximas horas aclarará ese apunte de Holton y aclarará otras cosas. Lo que sí parece inminente es la ayuda humanitaria. De todas maneras,
sí mismo.
Vamos a pasar sin más dilación. Vamos a empezar con Polo Escobar en nuestro segmento de Nicaragua. Polo Escobar fue un político muy destacado en Managua, fue concejal en Managua hace unos años, y un hombre que conoce a la perfección y con mucha claridad lo que está ocurriendo en Venezuela. Le damos la bienvenida a Polo Escobar. ¿Cómo está, Polo?
Buenos días a todos, y gracias por la oportunidad que se me está brindando en este espacio y en esta radio.
Polo, hay una noticia que leímos ayer, que comentamos ayer, del director de un medio de prensa preso en Managua. ¿Nos puedes comentar eso antes de entrar en la panorámica general del país, que es muy grave?
Miguel Mora, director del canal 100% Noticias, canal censurado y canal que fue también tomado por el partido de gobierno, por la pareja presidencial, desde el 21 de diciembre fue capturado en las instalaciones de su canal, igual que la periodista Lucía Pinedo Guau. Y desde ese tiempo acá no sabíamos nada de ellos, no sabíamos cuáles eran sus condiciones, solo sabíamos que los tenían en las celdas de Nicaragua, que son conocidas como las celdas de tortura, que es la cárcel muy conocida llamada El Chipote. Esa cárcel fue desde la década del dictador de Somoza, era para torturar a presos políticos. Nunca se cerró, nunca se preocupó un gobierno por cerrar esas instalaciones, y mucho menos este, que la volvió a ocupar para lo mismo que lo ocupó la dictadura de Somoza. Y tuvieron que venir los eurodiputados analizar la situación de los presos políticos para que filtraran los videos que hoy en día tenemos de Miguel Mora, director de 100% Noticias, y de Lucía Pinedo Guao, que en uno de los videos de los eurodiputados dice: yo no he hecho nada, yo solo soy periodista, no soy delincuente. O sea, aquí una violación extrema a los derechos humanos, a los profesionales, al periodismo, que esto pues no tiene nombre, no tiene nombre lo que está haciendo este gobierno, tanto con los nicaragüenses y con los periodistas.
Hay quien dice, Polo, que la dictadura de Ortega ha superado aquella dictadura de Somoza que fue tan rechazada y además tan mal vista por el mundo. No sé cómo tú ves esa comparación.
No hay comparación, porque la dictadura de Somoza era una guerra con guerrilleros, era una guerra con gente armada, con gente que no quería saber nada de él. Incluso respetaba a los presos políticos, respetó al propio Ortega, que es el dictador actual. Ortega estuvo preso y nunca se le torturó, nunca se le arriesgó su vida para perderla, como ya la han perdido varios periodistas, jóvenes universitarios, y a los presos políticos, que no se les respeta sus derechos humanos. E incluso, o sea, las madres de todos estos jóvenes que están presos y los familiares de los periodistas que están detenidos suplicaron a Ortega en este diciembre pasado soltar a sus presos políticos, a como lo hizo la madre de Ortega, a Somoza, y que fue escuchada la señora en los años de los 70 cuando Ortega fue puesto en libertad. Pero este gobierno, sin embargo, es el doble, el triple de asesinos, de corrupto y con un índice de maldad muy alto, más que el de Somoza.
Y todo esto, por supuesto, buenos días, está reflejando el estado actual de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. Yo estaba leyendo que cerca de 60 periodistas se han visto obligados a marchar al exilio. Ahora mismo, ¿cómo está la libertad de expresión? Sé que están muchos detenidos, pero ¿cómo sigue, por supuesto, el gobierno ahogando la libertad de expresión en Nicaragua?
Casualmente ayer se fue un periodista más, que es el director de Canal 12, el único canal independiente que nos quedaba en Nicaragua. Se asiló en Miami, tenemos entendido, partió hacia Miami, el señor Danilo Lacayo. O sea, aquí la libertad de expresión dejó de existir, la tuvimos solo en la década del 90 al 2006, que volvió a llegar Ortega en su segunda dictadura. Aquí, casualmente, hablaba con un periodista hace una semana y me dijo: ay, nosotros ya no nos quieren dar entrevistas nadie de la población, porque temen que después de la entrevista la policía llegue a sus casas o a sus trabajos por ellos. Aquí la libertad de expresión dejó de existir desde abril del 2018, que Ortega arreció su opresión contra el pueblo.
Polo, hay una noticia de ayer o de antes de ayer de una gestión internacional que venía de Naciones Unidas o de la Unión Europea en cuanto a reunirse con la dictadura de Ortega buscando una salida consensuada, una salida democrática. ¿Tienes alguna información sobre este particular?
Sí, aquí en Nicaragua tuvo una delegación de eurodiputados enviados por la Unión Europea. Los eurodiputados pidieron entrevistarse con los reos políticos, que fue cuando se filtraron los videos que ellos mismos hicieron con el director de 100% Noticias y estudiantes universitarios como Amaya Coppens, que Amaya Coppens es una joven universitaria de quinto año de medicina y que está presa solo por salir a marchar con la bandera azul y blanco en la ciudad de León. Y al finalizar esta visita, en la conferencia de los eurodiputados expresaron que aquí no hubo, con todo el análisis que hicieron, que aquí no hubo intento de golpe de Estado, a como asegura el gobierno, que fue un golpe de Estado lo que se quiso hacer y por eso tiene a todos los presos políticos detenidos, y que pedían inmediatamente la liberación de los presos políticos y restablecer el diálogo nacional. llegar a un entendimiento con el pueblo, porque este gobierno no podía seguir de la manera que está. Inmediatamente, incluso ayer, la Internacional Socialista, a donde pertenece el partido de Ortega, expulsaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional de las filas del Internacional Socialista. O sea, ha tenido un golpe de todos por todos lados. Primero,
qué interesante, Polo, esa noticia. Perdona que te haya interrumpido, pero me salió espontáneamente. Qué interesante, porque estas dictaduras están intentando engañar a la opinión pública internacional que es un golpe de Estado de derecha y de los conservadores. No, la Internacional Socialista es una internacional que reúne a todos los países socialistas del mundo. Por supuesto, países socialistas que no son comunistas, que hay una gran diferencia. Cuando hay juego democrático, lo mismo es respetar a uno de derecha, que a uno de izquierda, que a uno de centro. Todos tienen el mismo derecho. Esa es la democracia. Una noticia que yo creo que tiene mucho calado, Exilda, ¿verdad?
Así mismo. Y bueno, estuvieron apoyando también a Juan Guaidó.
A Guaidó, sí.
Así que imagínate cómo va esta noticia y cómo va la Internacional Socialista. Para muchos ha sido como que un susto, porque como tú bien dices, la gente no entiende qué es Internacional Socialista y qué es comunismo, como que lo asocian. Pero es democracia total. Tienen que entenderlo de esta manera.
Es más, la Internacional Socialista, y Polo lo sabe, que aunque yo soy un poco más veterano que él, pero ha corrido en la política, la Internacional Socialista, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, fue decisiva en la reconstrucción de Europa con la democracia cristiana, y otros partidos liberales. O sea, esa conjunción de lo que es la democracia real, fue vital para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y pienso yo, y lo comparto con Polo para ver su opinión, va a ser vital en la reconstrucción de estas dictaduras que se han querido adueñar de tres países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, y obviamente eso tiene que terminar, y tiene que terminar de forma democrática, de forma soberana, de forma de darle a Exilda y Polo el poder al pueblo. Yo quería preguntarle a Polo en los últimos minutos, pero bueno, pueden comentar también este comentario mío. ¿Cómo ve él desde la óptica nicaragüense la situación venezolana?
Bueno, la situación venezolana, nosotros desde acá en Nicaragua ya vemos un triunfo al pueblo. Ya los gobiernos fuera de Venezuela, ya es la gran mayoría que están reconociendo al presidente Guaidó. Y vemos que el dictador Maduro está a un paso de salir ya del gobierno, está a un paso de dejar de oprimir, reprimir y tocar las arcas del Estado de los venezolanos. Y creo que por ese camino también Nicaragua tenemos que llegar, porque nosotros nos tenemos que librar de esta dictadura, como dijeron los eurodiputados cuando dieron su conferencia de prensa al partido de Nicaragua. No puede haber libertad, no puede haber democracia si no hay libertad, y tanto Maduro como Ortega lo que menos brindan a su pueblo es libertad.
Así mismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Levántate Cuba. Y precisamente Venezuela y Nicaragua son los más corruptos de América Latina, según un informe.
Ok, a ustedes y gracias por la oportunidad.
Gracias, Polo. Amigos de Cuba, acabamos de tener con nosotros una conversación no solamente muy interesante por lo actual, a Polo Escobar, un ex concejal de Managua, capital de Nicaragua. Linda ciudad y además lindo país.
Y nos vamos ya, Müller, con Lisette y Habáname.
La Habana nuestra, la Habana tan querida. Esa Habana que se nos va porque está destruyéndose, lamentablemente, por el olvido y la irresponsabilidad.
Mirando un álbum de fotos de la vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Y les recordamos a los amigos de Cuba, estamos escuchando Habana. Este año se cumplen los 500 años de La Habana, ya lo anunciamos, y vamos a tener durante el año diferentes programas especiales hablando de esa ciudad tan linda, una de las ciudades capitales más lindas del mundo, que ha caído en un abandono por parte de ese comunismo tropical que han dirigido hasta hoy Fidel y Raúl Castro. No mencionamos a Díaz-Canel porque Díaz-Canel no ha dirigido nada.
Para devolverte todo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Bye.
amigos de Cuba, entramos en la segunda parte de este programa Levántate Cuba. Me acompaña mi colega Exilda Arjona, que es la que me ayuda y es conductora de este programa tanto como yo. Y además en la producción Maite Rodríguez, en los controles el ingeniero de sonido Teudy Giró y a mi lado también el hombre del deporte. Y yo pienso que estamos llegando cerca al deporte, Teudy, ¿no?
Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Exilda? ¿Cómo
estamos? Buenos días.
Alberto, muchas cosas, pero muchas cosas.
No, yo sé que hay muchas cosas, por eso te estamos esperando con ansiedad.
Bueno, yo estoy aquí para aprender deporte contigo. Porque yo de deporte, nada.
No, no me digas eso, Exilda.
Nada.
Cada vez que alguien me dice no sé de deporte, me mete miedo, porque yo sé que saben.
Pero en su familia hay deportistas.
¿Cómo que no?
Bueno, un hijo pelotero por muchos años. Buen pitcher, decían. Entonces, pero ya lo abandonó.
Tenemos el domingo el famoso Super Bowl, pero estaremos hablando de Super Bowl mañana y el viernes. Ya salieron la línea, dice que son favoritos por 2.5 el equipo de los Patriotas. Pero hablaremos más.
Pero hay un pronóstico de nieve en el Super Bowl en Atlanta.
Sí, pero acuérdate que ese estadio tiene techo, así que no hay problema. Y es por eso, cuando se hicieron los Super Bowls, se dijeron que tenía que ser en un lugar cálido. California, Miami, pero claro, todas las ciudades quieren tener, reciben millones y millones y millones de pesos, y entonces por eso es que hacen estos estadios. Pero tú te imaginas el que se haya gastado todo ese dinero para pasarse 4 días en Atlanta y el frío, la neva, porque no solamente
es que es un espectáculo, a la gente no le va a importar el frío para nada.
Exactamente, yo creo que eso solamente en la ciudad de Nueva York, pero yo creo que en Atlanta van a tener un problemita. Aparte de eso, el estadio está en el mismo medio del downtown y dice que la mitad del downtown va a estar cerrada. O sea que,
bueno, ¿y qué otras noticias tenemos?
Nuestros amigos de Cuba siguen de cerca al astro argentino Lionel Messi. Es uno de esos atletas que nuestros compatriotas se han adueñado y lo veneran. Es de mencionar que el mediocampista del Barcelona no solo es, entre comillas, propiedad de los cubanos, sino de miles de aficionados a través del mundo. Pues bien.
Entre ellos yo.
Entre ellos, ¿no? Y yo también. Ahora bien, esa popularidad ha llegado a un nuevo nivel cuando la famosa compañía cirquera de Cirque du Soleil ha creado un nuevo espectáculo basado en la vida y éxitos del atleta de Rosario, Argentina. ¿Tú te imaginas eso? Qué, o sea, bueno, que han llegado a hacer eso.
Además, un hombre, que yo sé que tú lo sabes mejor que yo, que nadie le daba ninguna posibilidad de ser un gran futbolista porque no tenía el físico para ese deporte.
Asmático, chiquito. Y todo. El show ha sido nombrado Cirque du Soleil Messi 10. El 10 por el número que lleva en su camiseta. Uh-huh. Interesantemente, se estrenará en octubre de este año en Barcelona, España. Eso va a ser un éxito. Y ya en el 2020 comenzará las giras mundiales, no la gira mundial. Las giras mundiales comenzarán en Europa y comenzará aquí en América. Messi se convierte en el primer atleta que la prestigiosa compañía lleva al escenario, uniéndose a nombres como los Beatles y Michael Jackson. Son los únicos dos actos de entretenimiento que han sido llevados a ellos. Así que Messi, pues, solo en esa cima.
Ellos saben que va a ser un éxito, Xambi, también. Ellos apuestan al éxito y saben lo que están haciendo llevar esta figura a un espectáculo tan maravilloso como el Circo del Sol.
Correctamente, el Circo del Sol es algo espectacular. También un día como hoy, en el año 1982, una de las mejores peleas de boxeo entre dos latinoamericanos se llevó a cabo y fue cuando el puertorriqueño Wilfredo Benítez le ganó a Manos de Piedra Durán. Fíjense qué clase de nombre. Wilfredo Benítez, el orgullo de Puerto Rico, y el cholo Manos de Piedra Durán.
Y ganarle a Durán era...
Y eso fue una pelea de una pelea increíble. Se dieron golpes y la ganó. La ganó ya Wilfredo Benítez, que era un muchacho que desafortunadamente no llegó a ser más por el problema.
Y la gana ya en el final de Mano de Piedra.
También
hay que decir eso.
También hay que decir que ya estaba en el final de Mano de Piedra. Pero los dos grandes de los puños en Latinoamérica. Y también un día como hoy nació un pelotero cubano tan querido, pero tan querido, no solamente en Cuba, pero tan querido aquí en Estados Unidos. El mundo Sandy Amorós. El hombre de la gran cogida.
La gran cogida en el left field.
En el left field en el año 1952. El gran Jackie Robinson dijo, esa fue la jugada más grande que he visto hacer por un outfielder. Así que...
Bueno, tú la viste y yo la vi.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Viste cómo aprendí hoy? ¿Cómo aprendí de deporte con
Sandy Amorós? Bueno, eso ha sido todo por hoy.
Bueno, amigos de Cuba, nos hemos puesto al día en el deporte con Messi, con el boxeo. Y en fin, vamos a pasar a un segmento que es el segmento principal de Levántate Cuba. Y me refiero porque es Cuba, el corazón de nuestro programa, de nuestro interés informativo, de nuestra responsabilidad informativa, es Cuba. Y hoy tenemos un invitado especial, lo hemos tenido anteriormente, y me refiero a Henry Constantín, del diario de Cuba, La Hora de Cuba, o el diario de Cuba.
La Hora de Cuba, un diario digital, el editor del diario La Hora de Cuba.
Henry, te damos la bienvenida, un saludo muy especial para ti, y por supuesto, Levántate Cuba se siente distinguido con tu presencia.
Muchas gracias, un saludo para ustedes, gracias por la invitación. Y también un saludo pues a todos los que están escuchando en cualquier lugar de las dos Cubas.
Sí, señor. Y ahora tenemos la crisis extendida con Venezuela y Nicaragua. Pero bueno, Cuba, cuéntanos de Cuba, cuéntanos de tu trabajo en La Hora de Cuba, ese trabajo tan importante que va creciendo en las redes y que va creciendo en la interconexión entre todos los cubanos para poder no solamente conectarse, sino denunciar todas las arbitrariedades que se viven en nuestro país.
Sí, mira, nuestro medio, La Hora de Cuba, que nació en principio revista, pero de distribución digital, siempre apostamos por aprovechar las tecnologías, ¿no? Ya que el asunto de la impresión estaba casi prohibido y era altamente riesgoso. Y últimamente, desde diciembre, con el tema de la internet en los teléfonos, la carísima internet en los teléfonos, pues hemos tratado de incrementar nuestra presencia, sobre todo en la gran red, la red en la que están la mayoría de los cubanos que se conectan, es Facebook. Fuera de eso, también distribuimos por WhatsApp, o sea, las personas tienen que agregar el número de contacto que aparece en la revista, que es el propio número 5341-2387, y pedir por WhatsApp el número el PDF, el número que deseen de la revista, y se los enviamos por WhatsApp. Y la buena noticia es que hemos visto que desde diciembre para acá la cantidad de cubanos en la isla conectados a redes como WhatsApp o Facebook, que es donde está nuestro medio, pues ha aumentado significativamente. O sea, estamos muy contentos. En estos momentos, decenas de cubanos han leído los últimos posts de La Hora de Cuba. Tenemos una página en Facebook, se llama así, La Hora de Cuba. Están al tanto de nuestras publicaciones, de nuestros problemas, nos sugieren temas, nos envían fotos, eso es muy muy grato, ¿no? Hace un año era impensable.
Claro, Henry, eso obviamente la tendencia natural es de crecimiento, de abarcar inclusive la mayor parte de la sociedad cubana, ¿verdad?
Sí, es una tendencia hasta ahora irreversible. Sabemos que siempre puede haber retrocesos. Por ejemplo, hubo un frenazo que dio el Estado aparentemente a la IMO, que tiene también mucha popularidad entre los cubanos. O sea, no se descarta que Cuba, el gobierno cubano en algún momento decida hacer como China y bloquear determinadas redes sociales peligrosas, pero hasta ahora parece que la conducta de ellos es incrementar su propia participación en la red. Ahí vemos cómo tienen cuentas en Facebook y en Twitter casi todos los funcionarios de alto nivel de este país, incluso los de rango local tienen cuentas ya en Facebook la mayoría, y es más probable que se siga incrementando. El gran problema todavía hoy es el precio y, por supuesto, también la tecnología, ¿no? Muchísimos cubanos incluso que tienen celulares adecuados para trabajar en la internet que ofrece el Estado, que todavía es subdesarrollado, todavía tiene el bagaje tecnológico que lleva atrás es muy muy pobre.
Así mismo, Henry, modernas, ¿no? Buenos días, soy Exil Arjona, un placer tenerte acá en Levántate Cuba.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Mira, Henry, lo que quiero es que tú especifiques a los oyentes que están escuchando Levántate Cuba de qué va este diario que se llama La Hora de Cuba.
Sí, bueno, nuestra revista va de todo. Las personas que escriben en ella, las personas que se embullen, que suelen ser, bueno, jóvenes artistas o ex periodistas estatales o personas entusiastas que desean opinar algo, yo siempre les digo, escribe sobre lo que tú desees. Por supuesto, tratamos siempre de que se cumplan ciertas normas de redacción de la revista, pero hay de todo. En el último número, por ejemplo, había un texto sobre una señora que recoge perros abandonados en Camagüey, 60 perros en la casa o más constantemente, que por cierto el texto despertó mucho interés y la señora se ha recibido mucha ayuda de otros amantes de los caninos. Teníamos un texto, una entrevista a un político húngaro, un disidente húngaro, y luego un importante político en su país. Teníamos temas sobre arte, temas sobre cultura, temas sobre historia. O sea, hay de todo, no hay un espectro de tema específico. Siempre se pide que sean contenidos que no estén reflejados en ningún otro medio, puntos de vista novedosos. Y si se tiene algo nuevo que decir sobre la realidad cubana o internacional, pues tiene que haber en nuestro medio.
Henry, ¿qué nos puede decir de esta situación que fue sorpresiva e inesperada de la tormenta que pasó por distintas partes de La Habana? Y ha sido un derrumbe inesperado, pero además fuerte, toda una situación de ciudades que parecen que la han bombardeado. Cuando vemos las fotos de Regla, de Guanabacoa, de distintas avenidas, distintas poblaciones, Luyanó, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué puedes añadirle a esa parte de Cuba que el gobierno realmente no informa como debería ser?
La situación, el fenómeno climático, realmente creo que es muy inesperado, como suelen ser estos fenómenos, ¿no? Creo que ninguna ciudad de Cuba, menos los pueblos, y menos las partes de La Habana pobres y destruidas, están a aguantar un tornado de esa magnitud como el que pasó. Uno o varios, ¿no?
Sí,
aparte que fue uno. Sí. Y nosotros estamos, nuestra sede principal es en Camagüey. O sea, la mayoría de nuestros colegas, la gente que escribe, están en la zona de Camagüey, Ciego, Holguín, Las Villas. Pero no dejamos de notar lo que pasó en La Habana. En la página de Facebook publicamos un texto evaluando sobre todo el colosal absurdo que significó la respuesta del gobierno cubano al otro día de la tragedia. En vez de movilizarse de lleno encima de las zonas afectadas, de la gente afectada, con su marcha a las antorchas convocada para ese día, pues la hicieron efectivamente con antorchas en medio de apagones que había en otras zonas de La Habana. Eso lo cubrimos en nuestro medio. Hubo una amplia respuesta. O sea, creo que muchos cubanos están disgustados con priorizar un ritual politiquero por encima del dolor de la gente, un ritual politiquero que consumió recursos. Y creo que además hemos estado ahí también al tanto. Yo creo que un hecho nuevo que ha traído este fenómeno es la tremenda solidaridad que se ha visto de mucha gente, habaneros normales, artistas, muchos sectores de la población que han ido a las zonas a ayudar. Eso también es nuevo y es significativo.
Sí. Yo me leí ese artículo en La Hora de Cuba, me pareció interesante. Además, me pareció que refleja ese desinterés humano que ha mostrado el régimen comunista cubano durante 6 décadas. Esto no es nuevo. Esto, para los que piensen que esto fue un error de un día, no, este ha sido el error de 60 años, y no creo que sea error. Creo que es esa intención, y hay que decirlo en su palabra, como es, una intención malsana de siempre estar arriba del ciudadano cubano para impedirle que conozca, para impedirle que se refleja, para impedirle que hable, para impedirle que participe. Esa ha sido la retórica de 60 años de comunismo, Exilda, de comunismo en Cuba, Exilda y Henry, ¿no?
Así mismo, y se sigue manteniendo. Esto no va a cambiar, es peor cada día. Henry, pero yo quería preguntarte, ¿cómo hacen ustedes para que la población pues tenga acceso a La Hora de Cuba?
Mira, la distribución sobre todo es muy digital. Bueno, cuando aparecen posibilidades de que alguien se brinda a imprimirla, pues se reparten ejemplares. Ustedes podrán ver en la foto, en el post puesto antes del ciclón, hay una imagen de la peña Azúcar Río en diciembre, y verán ahí a muchos de los asistentes a la peña con revista La Hora de Cuba en la mano. O sea, a veces la solidaridad nos permite también, con mucha dificultad, tener números impresos. Pero, por supuesto, eso, se imaginarán, es muy caro, muy difícil y arriesgado en Cuba. Entonces, la principal vía de distribución es digital. O sea, a veces ponemos, o sea, lo que sí estamos haciendo siempre es poner los contenidos en la página en Facebook de la Hora de Cuba. Pero un grupo de esos contenidos son seleccionados para armar el PDF de la revista. O sea, aquellos textos que tengan un tipo más de revista, más de artículo, pues van para el PDF. Y luego se distribuye por correo electrónico, por Bluetooth cuando tenemos a las personas cerca de la ciudad, y por WhatsApp cuando a una red grande, un grupo grande de contactos que de centenares que tienen WhatsApp ya dentro de Cuba y también fuera, por supuesto. Esas son las vías principales de distribución.
Hay una noticia también que sale hoy, creo que sale en Martín Noticias, sobre el dengue en una ciudad del centro de Cuba. Yo creo que es Antiespíritu. No sé si esa noticia ustedes ya la han tratado o es una noticia de hoy, de última hora. Creo que se cayó la llamada. Bueno,
cosas que pasan.
Sí, bueno, esta noticia, no sé si tuviste tiempo, Exilda, de leerla, de comentarla. Parece que hay un incremento del dengue por el mosquito, por la insalubridad de la ciudad, creo que es en Santi Espíritu, si la memoria no me falla, y en la cosa noticiosa, claro, todo falla, pero a nosotros los periodistas nos falla menos, ¿verdad? Porque así tenemos el olfato. Pero bueno, esa es Cuba, las epidemias van y siguen, o sea, no es que van y se van, no.
Y con todos estos fenómenos meteorológicos, tantas lluvias y la insalubridad constante que hay en la isla, pues es constante también que surjan enfermedades constantemente, ¿no? La salud pública en Cuba está tan mala, los recursos son tan malos, las personas no tienen recursos para ir a curarse y los hospitales están en las condiciones estas en que están. Pues Müller, es como que la vida sigue y todo va a seguir fluyendo, pero en Cuba las cosas no fluyen y cada día pues va a empeorar.
Hay una noticia que no queríamos pasarla por alto, y me refiero, hubo dos periodistas, creo que ya los liberaron, pero el presidente de Chile, Piñera, exigió a la dictadura de Maduro la liberación del equipo de prensa chileno detenido en Miraflores. Estaban reportando un evento en Miraflores, y tengo entendido por una noticia que vi en los monitores, que hoy fueron liberados. De todas maneras, es el irrespeto de las dictaduras con la prensa, con no darse cuenta de que nosotros somos el vínculo, me refiero a la prensa, a los periodistas, somos el vínculo entre el quehacer y el ciudadano. Y esa responsabilidad nos la dio nuestra profesión.
Así mismo, así mismo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, dicen los que saben que no hay historia sin cultura. Y por eso para nosotros es muy importante seguirle los pasos a nuestro colega Roberto Bermúdez. Y aquí tenemos la sección de cultura.
Los escritores del boom latinoamericano, las mujeres en el periodismo y la historia de Colombia fueron el plato fuerte del cierre de AI Festival Jericó, que en su primera edición propició mágicas charlas en un escenario que confirmó su potencial cultural con más de 4.000 asistentes. En el Museo Maja y en el Teatro Santa María se tejieron la mayoría de los diálogos del evento para poner luz en el municipio colombiano de Jericó, noroeste de Colombia, con literatura, música, periodismo y cine. Según la directora internacional del AI Festival, Claudia Fuentes, ha sido una de las mejores primeras versiones en la historia del festival. Para despedirse de las imponentes montañas y de los coloridos balcones, el periodista y escritor español Xavi Allen esparció varias mariposas amarillas al desgranar en una conversación con el colombiano Juan Diego Mejía las anécdotas que envolvieron la construcción de su libro Aquellos años de boom. Destacó el bloque compacto que conformaron con Gabo, los escritores Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y José Donoso, pese a tener estéticas muy diferentes. Ellos, en ese momento, actuaban de modo colectivo, algo no presente ahora en este mundo globalizado, pues no existe la misma hermandad, señaló. A esa charla del boom, al que Allende definió como una inyección de autoestima y orgullo para los países latinoamericanos, se unió la disertación entre la cronista ecuatoriana Sabrina Duque y la comunicadora colombiana Paula Jaramillo sobre el rol de la mujer en el periodismo que se vio transformado cuando decidieron levantar la voz y dejaron de vivir a la sombra de los hombres. Jaramillo comentó que fue fascinante ser dirigida en un noticiero por mujeres en el que cada 8 días destapábamos un escándalo o tumbábamos a un ministro, mientras que para la autora del libro periodístico Nicaragua, Pueblos, Lava y Cenizas, la sensibilidad de las reporteras las acerca a temas que ponen a la gente a pensar o las lleva a descubrir otros mundos. Con una radiografía sobre las raíces de nuestros desacuerdos, el historiador Jorge Orlando Melo reflexionó ante un nutrido auditorio sobre su obra Historia Mínima de Colombia, una especie de manual para comprender el devenir de ese país. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Amigos de Cuba, a mí me llamó mucho la atención este festival y debo decirlo porque lo importante, lo más importante que se señaló y que se destacó en el High Festival, que por cierto se realizó en Jericó, una ciudad pequeña pero con mucha historia, fue el rol de la mujer.
Así mismo.
Y creo, amigos de Cuba, aquí tenemos en este programa los conductores Exilda y Alberto Müller, hombre y mujer. Yo creo que esa tiene que ser la historia, esa vida pasada de discriminación, que la mujer no podía votar, que la mujer no podía trabajar, que todavía tenemos una diferencia salarial, que el hombre gana más que la mujer aunque tenga el mismo trabajo y la misma profesión. Eso tiene que acabarse. Creo que el rol de la mujer, y es más, por dignidad humana y por respeto a esa dignidad humana, tiene que ser parejo, tiene que ser equilibrado, ¿no?
Claro, las mujeres hemos conquistado mucho en este mundo, pero es fundamental, mira, y me gustó mucho el segmento que trajo a colación nuestro colega en el segmento de cultura, del papel de la mujer en el periodismo y el papel de la mujer en la literatura, cómo nos hemos ido creciendo y cómo, bueno, paso a paso hemos ido avanzando en este puesto, en el puesto de decir la verdad, de enfrentar las realidades y llevarlo de una forma amena y directa también.
No, y no dejemos fuera el deporte.
Por supuesto.
Totalmente, hoy en día vemos los programas y las mujeres. Una cosa que ha ayudado muchísimo en el deporte ha sido lo que le llaman el título 9, que es de que por cada atleta masculino que juegue en universidad tiene que existir una mujer.
Mira, está bueno.
Y si no hay suficientes mujeres, es un cupo para el futuro. Como la Universidad de Miami en este momento tiene X y le faltan unos cupos tremendos y en el futuro tendrán otros equipos. Y ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Alguien que tiene hijos, alguien que tiene hijas, que ha tenido madre y tiene hermanas, puede ver eso como un logro tremendo.
Por supuesto.
Y yo creo que estamos llegando al final, pero yo no quería cerrar sin comentar y con los amigos de Cuba, Exilda y Chambi, esta noticia de el encargado en la Casa Blanca para Latinoamérica es el cubano Mauricio Claver Carone, amigo de nosotros y un hombre muy informado del acontecer, y declaró, y estoy leyendo textualmente su declaración, Estados Unidos no descarta ninguna opción ante la crisis humanitaria fronteriza entre Colombia y Venezuela. Qué bueno que al principio del programa
hablamos de esto,
¿no? Y estamos viendo ahora la declaración del encargado de la Casa Blanca para Latinoamérica, el amigo Claver Carone. Interesante, pero hay que seguir y seguiremos informándoles a todos de este acontecer.
Así mismo, Alberto. Ya nos vamos, ¿no?
Sí, bueno, nos despedimos. Mi colega Exilda Arjona en la conducción de Levántate Cuba, la productora Maite Rodríguez, el ingeniero de sonidos Teudy Giró y el colega deportivo Chambi. Pues nos vamos, nos despedimos. Tengan todos un miércoles feliz en manos de Dios.
No importa de dónde eres,
no importa
cuál es tu color o tu religión,
no importa
si perteneces a la raza humana,
igual que yo,
entonces va para ti esta canción.
Suena.
Tan solo con amor se cierran las heridas. Ya dejemos el rencor, porque se nos va la vida. Pongamos el corazón,
sí,
solo en cosas positivas.
El mundo entero.
Y caminemos juntos de las manos y encontremos la salida.
Oh, oh. cuando parece que ya nada tiene solución. Agarro el lápiz, libreta y escucho a mi corazón. Dejo sonar la guitarra y que fluya la inspiración. Y caminando entre notas surge esta composición. Es un llamado a la unión para rescatar al mundo. Y para salvarlo hace falta que hagamos cambios profundos. Porque el mundo, hermanos míos, es nuestra casa gigante. En donde cabemos todos, estemos cerca o distante. Es importante reconocer los errores. El ego nos hace daño más que hacernos sentir superiores. Destruirnos mutuamente a causa de los rencores nos conlleva que perdamos poco a poco los valores.
Hay gente que está buscando a quien darle el corazón. Y hay otros que sin razón se la pasan lastimando. Hay quien cumple una prisión, sin embargo es inocente. Su delito es simplemente expresar lo que siente.
Detente, párate ahí. No traiciones a un amigo. No hagas lo que no quisieras que alguien hiciera contigo. Conservar en estos tiempos una amistad verdadera no lo logra todo el mundo, pues amigo no es cualquiera. ¿Qué esperas? El tiempo se va volando. Hay quien por ti lleva años una disculpa esperando. ¿Hasta cuándo vamos a estar por orgullo renegando? Un te quiero, una caricia si lo estamos deseando. ¿Por qué seguirse arriesgando a vivir en soledad? Es hora de romper el hielo y darse una oportunidad. Con un abrazo podemos sanar profundas heridas. Hay que cuidar sin medida a la gente más querida. Valoremos la familia, que nunca esté dividida, pues la familia es lo más sagrado que hay en la vida. Limemos las asperezas, que pronto vuelva la calma. La vida es más linda si en paz tenemos el alma.
Tan solo con amor se cierran las heridas. Ya dejemos el rencor, porque se nos va la vida. Pongamos el corazón solo en cosas positivas. Caminemos juntos de las manos y encontremos la salida. Oh.
Aquellos que sienten ira y con los golpes se expresan,
no demuestran valentía, sino poca inteligencia.
Valiente es el que perdona, el que la venta confiesa.
El que nunca siente envidia ni te arruina tu existencia.
Paremos ya la violencia, que las armas no se usen. Que no se consuman drogas, que de la vida no abusen. Que no utilicen más niños para fines militares. Que se le enseñen en cambio valores espirituales, sin dañarle su inocencia, inculcarle buenos modales, respeto hacia los mayores y amor a los animales. No permitamos que nadie a nuestros hijos adoctrinen, que su infancia sea sana, que en su fantasía caminen, sin que alguna ideología la mente le contamine. Que jueguen, que sean felices, que nuestro entorno iluminen, que siempre abunden sonrisas que adornen nuestro planeta, que de amor, de mucho amor, la humanidad esté repleta. Que el odio no tenga espacio ni exista en el diccionario, porque el mundo necesita más amor.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.